La Llama School pierde dinero en Morros de Nutria. El segundo mejor podcast de La Llama School.
¡Huepa! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Encantado de saludaros. Soy David Martos, guionista y conductor de este programa. Ojo, ganador de un premio Ondas de los podcasts a la categoría Mejor Invent que me acabo de marcar. Me alegro que por medio segundo haya habido como la posibilidad de...
Te lo juro que me desmantelé, digo, voy a escuchar la categoría que igual ahí está el chiste.
Creo que se ha dejado el chiste para la categoría.
Es que como ahora hay ondas nuevos, digo, claro, a lo mejor...
Claro,
sí,
claro. Sí, sí.
Claro.
Ex aequo con el programa, no sabía que si no te presentabas no te nominaban porque sí. Que, bueno, tienes...
Claro. Mejor podcast adaptado, ¿no? Como los Tolilis de los Crypto Bros, les dan un podcast, el Ondas adaptado, ¿no? Como, venga, exacto, va, toma.
Venga, para que esté contento el chaval. Pues, esto es Morros de Nutria, el sitio donde trato de juntarme con compañeros de oficio que admiro y con los que de algún modo he tenido la suerte de coincidir trabajando, para que nos descubran cuál es su sketch y su bloque de stand-up preferido. Todo ello gracias, como ya sabéis, a La Llama School, la mejor escuela de comedia online, que por cierto ahora ya tiene app propia para los alumnos suficientemente modernos como para no pronunciarlo app. Hoy se viene capitulardo porque se ha unido a este Morros de Nutria un humorista finísimo, a quien habréis visto en streamings, en teatros y en la Audiencia Nacional. Con quien coincidimos en Leitmotiv y de quien durante el confinamiento destapamos una faceta suya desconocida. Es el hijo secreto de Raúl Cimas y José Mercé. Facu Díaz, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, David? Muy contento de recordar. Precisamente hace poco en streaming recordé aquella época en la que el confinamiento daba carta blanca para todo, ¿no? Incluso como para pedirle a José Mercé si quería entrar a hacer un sketch en la ciudad de mi madre, y él dijo, vale.
Por supuesto, no tengo nada mejor que hacer, ¿no? Que
es... Nadie tenía nada mejor que hacer, entonces era muy fácil, claro.
Joder, tío, fue un momentazo. Mira, tengo aquí, evidentemente, el frame de ese momento que consta de un dibujo tuyo que hiciste en casa, donde pone José Mercé, mamá, Raúl, papá. Espectacular. Y el frame de ese encuentro entre Cimas, José Mercé, Facu y Andreu, que es como...
El más feliz, sin lugar a dudas, es Raúl Cimas en ese momento.
Totalmente. Es como
estaba viendo su creación, estaba viendo el sketch que él había ideado en pantalla y pensaba, oh, esto es lo mejor que he hecho.
Totalmente, tío. Ojalá sigamos 4 años más encerrados en casa para poder hacer
José
esto.
Mercé, que por otro lado, aparte de esto, ha hecho el himno del Real Madrid, creo, ¿no? También.
¿Ah, sí?
Cantó el himno del Real Madrid y es madre de Facu.
Cada uno que saque sus conclusiones, ¿no?
Sus dos hits. Totalmente. Y confirma que este será un capitulardo el hecho de que también esté aquí uno de los reporteros más goblin del panorama, con quien también curramos juntos en Late, y que es capaz de encontrar comedia en cualquier lado, incluso sin querer. Basta decir que su pueblo de Mallorca se llama Calamillo, Cala Mejor, porque al lado hay otro pueblo que se llama Cala Bona, que es Cala Buena, sí. Y eso me parece espectacular. Isma, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Yo sostengo que el nombre de Calamillo se puso después de Calabona, pero no lo sé, es una teoría mía, yo entiendo que sí, ¿no?
Bueno, es que si no, ¿quién se pondría Calamillo sin que hubiera un
precedente? Claro, y teniendo en cuenta que es Calamillo, porque la Cala Buena no es increíble tampoco, pero al ser un poquito mejor la nuestra, que es más larga, ya puedes decir que es mejor, sin ser buena.
Claro, ¿a poco que te puedas bañar?
Claro. No hay bueno, es que no, se rumorea. No. Se ha rumoreado durante muchísimo tiempo que un día en nuestra playa estuvo Will Smith.
¿Ah, sí?
Sí.
Y en
Cala... Hormiguero, claro, a Cala Millor, ¿eh?
En Cala Bona estuvo Pablo Motos y en la vuestra Will Smith. Y claro, fue como, joder, claramente la grabación es esta. Pero tío, esto de las playas, que no sé si cuando me contaste esto, no sé si te conté que en Cataluña, en Tarragona, hay una playa que se llama Playa del Estanque Podrido, que me parece espectacular, porque luego vas y es idílica.
¿Sí?
Y creo que es la mejor estrategia disuasoria de la historia. Claro, Cala Bona o Cala Millor se os debe petar de turistas en verano, en nada. Cala del Estanque Podrido, vacía, en agosto.
Pero es imposible que alguien en TikTok haga un vídeo, ¿no? Enseñando cala del estanque podrido y la gente diga, ¡buah, esto es increíble! Sí, sí. ¿No?
Sabéis que en Uruguay las casas particulares tienen, es costumbre ponerles nombre. Nombre a la casa. Muchas se llaman aquí Juan o aquí no sé qué, como el nombre del dueño, sí, de la casa en cuestión. Y yo tenía unos vecinos que tenían, uno se llamaba la casa aquí Noé y el de al lado le puso aquí tampoco.
¡Qué maravilla!
Muy buen chiste que te hipoteca por otra parte durante años, porque claro, la casa se llamaba aquí tampoco y tenía un cartel fuera que ponía aquí tampoco y era como, a ver, buena broma, pero...
Pero es brutal. En el momento en el que se mude Noé, te quedas...
Efectivamente, se viene abajo la comedia, sí.
Ah, claro, porque tú cambias el nombre de tu casa cuando entras a vivir allí.
Claro, claro. La gracia está, no tiene ningún sentido práctico más allá de tener un cartelito bonito con el nombre de la casa en la puerta.
Pues está muy guay, ¿eh? Es una costumbre que yo creo que molaría adaptar como el rollo con los cambios de wifi, ¿no? Para que es la típica broma que solo puede apreciar el vecino, que me parece el chiste más altruista que puedes hacer, porque nunca verás la reacción del otro, ¿no? Deja de robar. Sí.
Mola porque si es gracioso el nombre, ya como no quieres robarle la contraseña, ¿no? Porque dices, este se merece.
Exacto.
Claro, está bien.
Es un win-win. Pues sí. Oye, para situar a todo el mundo, Isma Juárez es conocido en la prensa del país siempre que se mete en fregados como un reportero de la PM de TV3. Prácticamente el apéndice a tu nombre. También le podéis ver haciendo reportajes en El Intermedio y en Twitch con sus espacios El Zulardo o La Cuchina de Ismaelo, que es el único programa de cocina que me he visto entero. Bravo por La Cuchina de Ismaelo. Y que yo no sé cómo puedes hacer tantas horas de directo y tener tanta maestría, ¿no? Técnicamente con el Twitch, pero...
Bueno, no sé si se va a publicar el momento previo cuando os estaba esperando.
Se va a publicar.
Cuando vosotros conectabais los artilugios, ¿no? Como nos gusta decir a los streamers de éxito. Sí. Pero bueno, podéis ver que mi expertizaje, no sé sí, si sí. Se dice así, en inglés se dice, ¿no?
Expertise, ¿no? El know-how, ¿no?
Es que ya no sé dónde estoy, ¿no? Ya, pero sí, soy un prodigio técnico y por eso...
conversaciones con Silicon Valley, ¿no? Para darles consejos, al final la mezcla de idiomas te ha llevado a atorarte, ¿no?
Sí, es abrumado.
Sí, somos así, los streamers somos así.
Y a Facu actualmente le podéis ver y escuchar en su podcast con Miguel Maldonado, Quieto Todo el Mundo, en su show Se Pudrió Todo, y en Twitch, con el mejor nombre de un stream, que es Buenos Días in the Morning. El mejor nombre básicamente porque te exime de currar por las tardes, que es el síntoma de que a alguien le van muy bien las cosas.
Y es un programa bautizado por el presidente del gobierno, por Pedro Sánchez. Es uno de los míticos tweets aquellos de Pedro Sánchez de 2011 o por ahí. Bueno, yo creo que un buenos días in the morning.
Sí. Muy, muy certero siempre con los títulos, entre el no te metas en político, el quieto todo el mundo, buenos días in the morning. Hay un patrón muy identificado.
Le doy mucha vuelta. Reconozco que es lo que mejor se me da. Luego el contenido en sí no tira. No termina de arrancar nunca, pero el nombre, las promos, yo todo eso lo trabajo muy bien.
Claro. Cómo hay que hacer. Y me gusta mucho el contraste, porque hoy que estáis los dos aquí, los dos habéis hecho mucha calle profesionalmente a nivel de reportajes, habéis salido, pues, hostia, a ver, opinión de la gente, tal, os habéis tragado 30.000 mítines políticos los dos, alfombras rojas, tal, para luego, paralelamente, hacer contenido desde casa, que me parece como el típico efecto rebote de tío, hoy no me muevo más de aquí, tío, desde mi...
El chiquillo rebelde que no quiere lo que ha mamado en casa, ¿no?
Exacto, sí. Y además, hostia, vosotros, como siempre me gusta, antes de entrar en vuestra mandanguita, destacar como trabajos vuestros que me gustan un montón. Por ejemplo, tú, Facu, la gente puede ver en tu canal de YouTube como auténticas perlas de investigación, al final, que te gusta muchísimo, como que tú me decías, he conseguido hacer en casa y grabar lo que haría yo normal, que es buscar en Google cosas que me interesan, como por ejemplo, pues yo qué sé, intentar destapar quién hay detrás del círculo de empresarios que dice que hay que currar hasta los 72 años, y empiezas a encontrar como típicos, ¿no? Espinosas de los Monteros.
Claro. Es que yo tengo la sensación de que la gente me está dando, más que dinero, me está dando tiempo. Me están diciendo, venga, echa un rato ahí con el internet abierto, y haz cosas y entretenme con eso. Y la verdad es que es de las cosas que mejor se me dan. Googlear con la gente me va pasando cosas y conseguimos hacer entretenida una cosa que en realidad también es medio informativa. Es como, a ver, ¿quién es esta peña? ¿De dónde salen? Sí. Vamos a profundizar un poquito más por aquí, que seguro que hay chicha. Y muchas veces la hay.
Sí, sí. Es como ver a, es como un guionista de John Oliver en el sofá, ¿no? Que es como, a ver qué contenido voy a proponer, y está muy guay. Y uno de ellos, me recuerdo verlo en su momento y reírme muchísimo, que es este.
La Comunidad de Madrid premia como emprendedor del año a un joven cuya empresa va a ser liquidada. Es una de las noticias de la mañana, la verdad que...
Bravo. Y al titular.
Dice, entrega el primer premio a la innovación emprendimiento joven, dotado con 8.000 euros a Marco Palacios, fundador de Sideways, el Tesla de las sillas de ruedas.
El Tesla de las sillas de ruedas, tío. Perfecto.
Vamos a buscar Marco Palacios Sideways. Vamos a buscar eso en Google. Lo que es esta imagen, hombre, por Dios.
Y ahora vemos a Facu viendo una foto.
Esta imagen, con el ordenador apagado, una libreta. Está el chaval explicando la movida, de pura libreta, como yo. Un MacBook Air apagado. Un tipo con bata al lado, que claramente es Fettuccini. Y una chica delante, que por lo que veo va en una silla de ruedas. Él le está explicando a ella con dibujos. Le está diciendo la... Y de repente... la silla va a hacer brum brum. Y, es que, y el tipo de al lado le va diciendo: va en silla de ruedas, pero es perfectamente adulta. Esta persona es adulta, ¿eh?
Podría ser así.
Está apagado. ¿Qué? ¿Está apagado o todavía no se ha encendido? Son conceptos muy diferentes. ¿Pero lo vas a encender? Hasta luego, gracias. Lo cierra y se marcha a su casa y a tomar por. Serían 2.000 euros, por favor. Me debe dinero.
Lo mejor de esta recreación es que no me la imagino muy diferente de...
Claro, claro. Es el chaval presentando su proyecto ahí diciéndole, bueno, pues mis padres me han dado un dinero para que monte una empresa y esto hay que justificarlo de alguna manera. Vamos a ver.
Claro, aquí está muy recortado, pero el vídeo dura más, lo tenéis en YouTube además, y es tú siguiendo como todos los pasos, detectando que detrás de ahí no había nada, los diseños de las distintas sillas de ruedas, que claramente eran un proyecto totalmente demencial.
¿Llegó a salir alguna? Es decir, porque a lo mejor no llegó a salir ninguna.
No, de hecho la empresa, la gracia de esa noticia era esa, que la empresa estaba ya en concurso de acreedores y Ayuso le dio un premio a la empresa como ejemplo de emprendedor y era como, pero a ver, pero esto es muy, muy sucio. Entonces yo me interesé por la empresa y descubrí eso, que él hacía sillas de ruedas que iban, pues que eran autónomas, y me hacía gracia pensar en todas las tragedias que se podían producir, todo lo que podía salir mal, y el hecho de que se refiriera el tío a sí mismo como el
Tesla,
su propia empresa, como el Tesla de las sillas de ruedas. Digo, bueno, aquí claramente esto es un estafador. Esto sí, yo lo voy a averiguar. Yo ya lo sé, pero ahora lo voy a averiguar.
Es que es como tampoco detectar que no te está haciendo un favor ponerte este nickname, en realidad. Que estás viendo los accidentes que hay en los Tesla. Es como el que se llama, soy el Elon Musk de los cohetes, pero mi negocio. Y es como, no, tío, no te va... Claro.
Soy el Ruiz Mateo de los cohetes. Es sí, como, tío. Hombre, no sé.
Hostia, con
el
eso...
El casa una... Dani de las pizzas, ¿no?
Con eso hay una anécdota, bueno, igual la conocéis, no voy a decir el nombre del showman español que hizo esto, pero hay una persona del mundo de la comedia que entró en un avión, no sé si sabéis por dónde voy. Creo que lo recolocaron de sitio y no sé qué, no le trataron bien. Y el tío, para reivindicarlo, le dijo a la azafata, oye, o al personal que estuviera, usted no sabe quién soy, yo soy el Spanish Jimmy Fallon. Y fue como...
A mí se igual... me había contado esto, a mí se me había contado.
Igual... No es la mejor metáfora, pero bueno. Oye,
¿Alguien me puede escribir por WhatsApp de quién se trata?
yo creo, Ismael, que no hay que hacer tampoco un esfuerzo increíble para adivinarlo.
Pero no quiero especular, Facundo. Lo que quiero es información, no quiero especular.
Luego mandamos WhatsApp. Lo
bueno, perdón, una anécdota de aviones, para que veas el talante de Facundo. Cuando fuimos hace poco a... fuimos hace poco a Galicia y en el vuelo de ida, que era hacia Vigo, Facu había como pillado los asientos de emergencia porque son más espaciosos y movidas así. Entonces, por lo visto, a última hora cambiaron el avión y entonces la fila que pertenecía al asiento de emergencia se corrió. Por lo tanto, ya no estábamos en el asiento de emergencia, claro. Y no nos sentamos allí. Entonces, Facundo dijo, hombre, yo he pagado un dinero, yo creo que tendrían que sentarme aquí. Dijeron, no se puede porque ya están asignados los asientos. Dijo, pero de alguna forma os intentaremos compensar. Y la compensación fue... una Coca-Cola y una bolsa así de almendras.
Bueno.
Intentaron comprar con almendras, tío.
Intentaron comprar con galletitas saladas.
Sí. Qué maravilla, tío.
Bueno, tío. No has puesto ninguna reclamación, ¿no, Facundo? Lo consiguieron, entonces.
Se ha reclamado.
Vale.
No por mail. Vale.
Me gustaría muchísimo ver ese texto, ¿eh?
Yo por mail soy más contundente que en persona, la verdad.
En ese mail está especificado que lo que nos dieron fue galletas saladas y almendras.
No, en ese mail pone que soy el George Carlin español. Esto pone en ese mail, a ver si le suena la referencia.
Claro, se va a solucionar de la misma forma que la anterior anécdota, que es sin que haya ningún tipo de respuesta.
Efectivamente.
Pues oye, Isma, tú también estás muy bregado en los mundos de Twitch y empezaste como una cruzada que a mí me enganchó porque es exactamente los temas que yo espero encontrar en internet, que es que descubriste que hay un concurso al mejor árbol de Europa. Sí. Y uno de los candidatos era un árbol gallego, el Carballo do Concho, si no tengo mal entendido.
De Concho, por favor.
De Concho,
o
perdón.
O como le llamaba yo, Du Concho.
Vale. Eso
era seguramente... porque soy imbécil, porque me intentaban corregir y yo intentaba ser lo más preciso posible, pero no me salía y siempre decía Du Concho. Pero creo que le dio como el naming, ¿no? Internacionalizó un poco el proyecto y creo que fue bueno para el marketing.
Le dio clase, ¿no? Y sí, al final, después de hacer una campaña para conseguir votos para el Carballo, conseguiste liar a Facu, que ahora veremos un vídeo donde estáis los dos juntos, con actitudes muy dispares respecto a la gala, presenciando en qué posición quedó el Carballo. Mira, vamos a ver un resumen.
Three of the Year, año 2022, el Carballo Du Concho, hoy... Por fin vas a ver, Facundo, si es el mejor árbol de Europa. Tenemos aquí los mejores, las mejores fotos del Carballo Du Concho para que os podáis dar cuenta de alguna manera por qué, ¿no? Para que entendáis. Es un muy buen árbol. Los árboles que no ganen serán arrancados de la tierra. Ha traído dos fomos de puerta, hecho con el árbol que no ganó en la anterior edición.
Con un árbol africano que encontraron y dijeron, no, esto se va a convertir en madera.
Estamos aquí, Facundo Díaz y Mael Juárez, dando esto, lo que ahora es la noticia en España.
¿Sabes qué es lo interesante? Que Ferreras a esto no está.
Mira, el coleostri, eso es porque está torcido, este árbol... Está como torcido. Y ahora está dando el mejor árbol. Ojo.
Puesto número 2. Spain. Muestras de... No ganó. Quedó en segundo lugar. Es como un poco el chiringuito de los árboles, ¿no? Wow, estáis viviéndolo como un postpartido...
El Tesla de los árboles, le decía Ismael.
Yo ahora porque ya lo he asumido, pero no fue sencillo.
No, además era un árbol bastante impecable, cabe decir. Tenía pues muy buena estructura, buena planta, valga la redundancia, pero yo iba muy a tope con el Carballo también. Y...
Además, el Carballo Du Concho competimos contra, por lo visto, el que es el Rubius de Polonia. El Rubius de Polonia estaba detrás. Claro, es que yo, que soy un streamer muy
pero
pequeño.
Que es como la Kings League de streamers apadrinando árboles, pero de. ¿Sí?
Claro, sí. Sacas una carta, también lo preside una persona que, bueno, no tiene mucho... y está muy... Y bueno, nosotros... En el fondo quedamos contentos porque el tercero fue Portugal Y bueno, de los tres, de las tres posiciones del podio, dos se quedaron en Península Ibérica. Por lo tanto, yo creo que en el fondo ganamos. Hay dos árboles impresionantes en la Península Ibérica y uno en Polonia, que bueno, porque tiene apoyos, la negreirada, ¿no?
Sí.
Como lo al que final, tenemos, digamos, el caso negreira.
El mejor árbol de Europa es todo política.
Es todo
política. Lo hacen todo para discutir entre ellos, para polarizar, para enfrentar a la gente, ¿no? Nosotros caímos en la trampa al final.
Sí, se ve por la actitud. Total, pues nada, seguid a Facu y a Isma. Me gusta yo proponiendo que sigan a vosotros, que hoy miraba el Twitch y he entrado y Facu era la persona con más viewers en ese momento junto a Gerard Romero y era como joder. Y he entrado a ver un momentito y cuando has terminado, Facu, creo que le has dejado como los seguidores a Isma, puede ser. No sé cuál es el término técnico de esto, pero...
Se llama... No sabe lo que es una raid, ¿no?
Raid es, vale.
Raid.
Digo, hostia, de locos. Estaba como muy contento porque digo, sé un poco más entonces. A mí ya me estaba pidiendo bien, tío.
Faltaría más. Sé que el concepto existía, pero no le ponía nombre.
Sí, yo lo que hago es básicamente cuando Facu mueve el olivo, yo las olivas que caen fuera de la manta las recojo.
Isma es esa madre que va a la cabalgata de Reyes con un paraguas así del revés.
No, del revés no. No le doy la vuelta y el año que viene a lo mejor ya me doy cuenta de que poniendo el revés pillo más cosas.
Cuando entiendas que dándole la vuelta, joder, ahí está.
Claro.
Pues venga. Sí. Vamos ya a la mandanguita que habéis escogido como vuestros sketches preferidos. Recordad que tenéis todos los links de lo que comentemos en la descripción, en layamaschool.com/morrosdenutria. Y vamos con el sketch que ha escogido Facu, que ha traído como cosecha de los años 90 y de Argentina, que es evidentemente yo no conocía y agradezco mucho la descubierta porque me ha encantado, que es un sketch que se llama Convención de Batmanes del Mercosur.
Efectivamente, sí. Te lo conté el otro día. Quería hacer una selección de algo que no hubierais visto, algo que fuera como para descubrirle algo a alguien, porque evidentemente los hay mejores, los hay peores, los hay más actuales y más conocidos, pero esto creo que es un documento desconocido o que por lo menos solo un público que se crió viendo esa televisión argentina de noventera, que era muy, muy, muy... Había mucho descontrol, pero también había muchas oportunidades para la comedia, podría llegar a conocer. Y estos muchachos son un grupo, eran un grupo cómico que después dio a figuras individualmente también, porque en el sketch está... Capusotto, que después se ha convertido en una figura clave en la comedia también. Alfredo Castero.
Sí, Iggy Rubín en el segundo Morros de Nutria destacó un sketch que luego tuvo su propio programa, ¿no? Y en la pizzería Los Hijos de Puta. Supongo que era posterior, entiendo.
Sí, Diego Capusotto con Pedro Saborido, que es su guionista, hicieron el famosísimo ya programa de culto desde que empezó prácticamente. Peter Capusotto y sus videos, que estuvo en varios canales, estuvo en la televisión pública también y después, por movidas políticas fue siendo cada vez más apartado y finalmente desapareció de la tele. Diego Capusotto sigue trabajando mucho como actor, de hecho, creo que hace poco hizo algo con Willy Toledo, flipa.
¿Qué dices?
Me lo contó Willy todo ilusionado porque le hacía mucha gracia trabajar con él.
Most ambitious crossover.
Total. Alfredo Casero, que es otro de los integrantes de ese grupo, que también ha hecho carrera mucho después, también ahora es un personaje, digamos, muy, muy, muy importante en la escena artística argentina. Sí que con un viraje ideológico radicalmente contrario al de su compañero Capusotto, han ido, como que se han repartido los targets, uno ha ido para la izquierda, el otro para la derecha.
Qué bueno.
Sí.
Es una a medida que se hacía mayor, ¿no? Casualmente.
Ha hecho la bueno, la conocida como la maniobra Sánchez Dragó. Claro. Una de las tantas maniobras Sánchez Dragó, ¿no?
La política.
La maniobra política Sánchez Dragó, efectivamente. Y es un sketch. A mí me esas movidas tan absurdas, esas movidas tan, además, locales. Yo entiendo que tiene una cosa que a mí me hace mucha gracia y que es, de alguna manera, difícil de... de compartir, que es, por ejemplo, los acentos de los Batman. Claro. El Batman paraguayo, el acento que tiene, esa cosa de preguntarse dónde tenés la baticueva, ¿no? El argentino le pregunta al uruguayo en qué ciudad tiene la baticueva. Todo eso es increíble.
Que el tema del sketch es prácticamente lo que promete el título, que es una convención donde hay... Claro, el Mercosur era una agrupación comercial, ¿no? Tengo entendido, entre Argentina, Uruguay, Paraguay y Venezuela, de los 90. Y claro, hay un Batman de cada lugar. Y bueno, porque los disfraces son distintos, en realidad que es como distintos tipos de Batman, pero en ningún cuerpo quedan bien de todos los que hay.
No. La verdad es que eso también es muy, muy, muy gracioso. Son como, es como si el Batman fuera una franquicia, ¿no? En el que cada país tiene el suyo y se reúnen. El Mercosur es algo como algo equiparable. El otro día intentaba buscarle algo parecido como la Comunidad Económica Europea o algo así, como organismo supranacional. Entonces se reúnen anualmente. A mí me gusta mucho el comienzo del sketch en el que precisamente Casero, haciendo el Batman argentino, muestra un bolsito que les regalan como de estas típicas cosas de merchant de las convenciones y los congresos, ¿no? Como un bolsito donde él dice, él le está explicando al resto de Batmanes que si eso le pones una pegatina por encima tapando lo de convención internacional de no sé qué, cuando te venga un cumpleaños o no sé qué, claro, lo puedes colocar como regalo y
quedas como un duque, ¿no? Creo. Duque.
Quedas como un duque, dice. Es increíble eso.
Sí, es increíble. Y a mí me rompió cuando están a punto de entrar en la sala antes de tal, que están ahí con los canapés, que le cuenta esto, el Batman argentino descorcha un champán y grita ¡Viva Perón!
¡Viva Perón!
Esa imagen es mágica, tío.
No tiene ningún sentido. Después al Robin, cuando lo dejan fuera, al Robin le dicen que no puede entrar, que se tiene que quedar en la puerta vigilando y demás. Y luego ya la parte de la convención propiamente dicha, donde hacen reclamaciones prácticamente políticas, ¿no? De, bueno, nos hemos reunido con el senador no sé qué, no sé cuántos. Y me gusta eso, la irrupción de Superman hablando en inglés como representación del imperio, pidiendo que bajen la voz, y ahí se desata la locura.
Hay un momento que habla en inglés y creo que es el de Paraguay, le dice, no te entiendo, tal, no sé qué.
No entendí nada de lo que dijiste.
Y el Superman contesta en inglés, dando a entender que él ha entendido que se dirigieran a él en español.
Ahí se calienta la movida y llega a gritarle el Batman argentino, anda extraterrestre del orto, andate de acá.
Gringo de mierda.
Gringo de mierda, imperialista, no sé qué, y pilla un tambor, intenta, eso es una cosa que yo creo que sé que no debía estar prevista en la grabación, pero se quedó, que es que da un primer golpe al tambor y se le enreda la maza en la capa y ya no puede hacer más. Y yo creo que eso debieron dejarlo porque está bastante gracioso, pero no tiene pinta de estar escrito, que no pudiera darle más al tambor.
Sí, hay un momento de risas también como muy por debajo que creo que tiene que ver con esto. Joder, está muy bien. Y terminan en la manifestación, sí.
Tiene mucha pinta de que era un programa grabado con mucha impro y con cositas como esas, ¿no? Como de quizá la toma buena no era la tan buena, no era la mejor, ¿no? Quizá la toma en la que todo el texto salía bien no era la mejor y se quedaba otra. Eso es curioso. Claro.
Es curioso cómo se avanzaron al multiverso de superhéroes. Ves a todos los Spidermans tal, y es como, tío, en los 90 estos tipos hicieron lo mismo en un sketch en tele. Y me ha hecho mucha gracia uno de los comentarios que dice, obra maestra, dice, uso ese vídeo para abrir mis clases de Derecho de la Integración en la Facultad de Derecho para que los alumnos entiendan integración. Y digo, ¡buah, tío! Imagínate tu primer día en la facultad, rollo, voy a formarme para la vida como adulto. Ponen a los Batman disfrazados.
Pero esto viene, no sé si es anterior o posterior, pero Casero con Cha-Cha-Cha, con este grupo, tenían un personaje. El personaje del Batman argentino tenía sus propios sketches. Se llamaba Juan Carlos Batman y iba patrullando las calles de Buenos Aires con un escarabajo. Y hay otro con Diego Capusotto, en el que Capusotto está como intentando abrir un coche para robarlo. Entonces se para Juan Carlos Batman al lado, mira a cámara y hace así como ¡ay, Dios mío! ¿Qué voy a hacer con este chaval? Y le pega la bronca como que lo conoce. Le llama por su nombre de pila, vení para acá, no sé qué. Y le dice, yo no te puedo estar yendo a buscar a la comisaría. Como que le pega la bronca a un chaval del barrio que está intentando robar una radio de un coche. Uf, es graciosísimo.
Pues de los 90 saltamos a algo bastante reciente, que es lo que has escogido tú, Isma, como uno de tus sketches preferidos, que es del programa I Think You Should Leave, de Tim Robinson en Netflix. Y es realmente el sketch que abre del primer programa, el primero del primer programa.
Mira, no sabía si era el primero. Sí. Sé que creo que fue el primero que vi, y creo que lo primero que vi no fue directamente en la serie, o sea, en Netflix, sino como un avance. Y me hizo mucha gracia porque seguramente no es mi favorito, pero sí que refleja muy bien algo que a mí me flipa, que es la desproporción y el orgullo. Creo que esas son dos cosas que hacen que cualquier situación sea muy divertida. Aunque totalmente, sea algo solemne, incluso cuando te pasas de solemne, cuando se genera una situación en la que parece que no puede haber nada fuera de control, eso me parece muy divertido porque creo que nada es tan importante, ni siquiera... recuerdo una vez, por ejemplo, bueno, explico el sketch si quieres, sí, que es muy sencillo, venga. Y así la gente, ¿no? Que es, bueno, básicamente Tim Robinson, que es un tío que ya es muy gracioso, solo mirar, hostia, a Tim Robinson hace gracia.
Sí, sí.
Está, representa como que está en una cafetería acabando una entrevista de trabajo, y cuando termina esa entrevista de trabajo, él se marcha. Entonces está el señor que le ha hecho la entrevista de trabajo en la mesa, y cuando se marcha intenta abrir la puerta y no se puede porque se ha equivocado de dirección. Y entonces el tipo le dice, no, es hacia el otro lado, tienes que empujar. No es hacia adentro, no es estirando, sino empujando. Y le dice Tim Robinson, no, no, se puede de las dos maneras.
Dice, vine ayer. Vine ayer y se puede de las dos maneras. Es que, buah, vaya fregado.
Vine ayer y se puede de las dos maneras. Y entonces, claro, el otro dice, bueno, se queda como incrédulo pensando, no, se dará cuenta de que no es así, ¿no? Y él revienta la puerta, bueno, hasta el punto de que rompe la bisagra. De hecho, hay un primer plano de su cara.
La baba.
Que le cae la baba. Está con los ojos prácticamente inyectados en sangre, se han hinchado todas las venas. Y él finalmente se abre, y cuando se abre, ni siquiera hace un bes. Como, ¿te das cuenta? Se marcha y ya está. Y entonces, me hizo como mucha gracia porque es un sketch muy sencillo. No tiene un giro, ¿no? Es como llevar al extremo el absurdo absoluto. Y es algo que en el fondo, no tan exageradamente, ¿no? Pero hemos hecho todos, que alguna vez...
La huida hacia adelante, ¿no? Es como por la vergüenza de no recular, aguanto hasta el final.
Y además en situaciones en las que eso te está pasando una factura que no vas a poder revertir. Entonces, pero aún así, te da igual, ¿no? Y dice, bueno, ya desapareceré de aquí, una vez desaparezca no voy a volver a estar con esa persona con la que le pasa mal. Pero eso me hace mucha gracia porque recuerdo un día, murió el abuelo de uno de mis mejores amigos y ese día cambió el cura del pueblo por alguna razón. Por alguna razón el cura no pudo venir, no sé por qué razón, porque yo no he hecho la comunión ni no sé.
¿Qué tendría que hacer, no? ¿Cómo se pilla la baja a un cura? Pues,
claro.
Bueno.
Bueno.
ya. Sí. Si no, que es como...
Se me ocurren algunas maneras, pero... entonces el cura vino de otro pueblo nuevo, nadie sabía quién era ese cura, y fue el que estaba encargado de oficiar la misa del funeral del abuelo de esta persona, que murió además en trágicas circunstancias, porque no fue una muerte... no fue una muerte natural de viejo, no, fue una liada, ¿no? Y entonces hubo un momento increíble en el que el cura estaba muy apasionado. Yo creo que el cura se estaba como intentando ganar la iglesia, ¿no? Como, joder.
Es mi momento.
Claro, es como ese el jugador de la Masía del Barça que dice, bueno, el primer día, Boyan, ¿no? Tengo que reventarlo para aquí ser uno más, ¿no? Entonces estaba como especialmente alterado. Estaba dando una misa como si estuviera casando a alguien en lugar de despidiendo a una persona. Y hubo un momento en el que ya... Yo creo que no se está dando cuenta, se estaba dando cuenta de que no estaba funcionando mucho y gritó de forma absolutamente desproporcionada, ¡aleluya! Como un predicador, claro.
No, ¿qué dices?
Entonces, yo tuve que como medio agachar la cabeza, ¿no? Como no te rías, se ha muerto tal. Y cuando pasé a darle el pésame a mi amigo y a su padre, mi amigo, que había estado llorando, yo nunca había visto llorar a mi amigo ese día. Estaba llorando cuando entró en la iglesia. Estaba riéndose. Estaba como, no, porque era imposible no reírse. Entonces, eso me hace mucha gracia. Creo que la desproporción es siempre divertida.
Tío, un aleluya en un entierro, joder, es...
Claro, es que dijo aleluya. Yo no sé qué salmo o qué versículo, porque no tengo ni idea de puede hacer que digas aleluya cuando alguien se ha muerto. Entiendo que si dices algo bueno, como bueno, se ha portado muy bien, estará en el cielo, aleluya. No tiene sentido. No tiene.
Había un chiste de Demetri Martin que era como en un entierro. Claro, la diferencia entre decir lo siento y perdón. Que no es lo mismo de decirle a la persona que acaba de perder a alguien, lo siento, que perdón, y digo, joder, es verdad que... Y me gusta mucho que te haga mucha gracia también esto del orgullo y de la huida para adelante, porque antes hablábamos de vuestra como faceta como reporteros. En el momento en el que vais a hacer canotazos con políticos y tenéis preparada claramente la forma de pillarles en algo, y ves que su respuesta es igualmente estar encasillados en la mentira, en tal, y están quedando como muy mal aún así, como justificando algo que claramente ya no es de esto. A mí es una de las cosas que me hacen mucha gracia de los reportajes.
Y a mí hay una cosa que me gusta mucho, que es que ellos a veces no entienden que a nosotros nos da igual lo que nos expliquen. Entonces, claro, y eso me hace mucha gracia porque ellos como intentan darte o decirte exactamente, medir perfectamente las palabras que les han dicho que te tienen que contestar, y a ti te está dando absolutamente igual. Entonces, cuando vas con la contrarréplica, sí, pero dígame esto. Esto me hace mucha gracia, pero sí, es un poco por ahí van...
En tu cabeza pensando, esto lo vamos a editar y vamos a...
Claro, sí, es que es como, esto no se va ni a ver. Esto no se va ni a ver.
Total.
Sí, sí. And now for something completely different.
Venga, pues bueno, estas musiquillas en vuestros Twitches, vuestras tuchadas, no sé si manejáis semejante banda sonora. Tú, Facu, tienes a tu disposición, creo, además, como artilugios. Te imagino como con un teclado de sonidos.
Es que lo que tengo es una botonera aquí. ¿Qué quieres que te diga?
Perfecto, el rey es mi padre.
Hostia, este no lo vi venir. Perfecto, claro. El rey es mi padre. Una de las frases preferidas de Miguel Maldonado, ¿no?
Efectivamente, sí.
Y tiene...
Yo te lo que quieras.
Aplausos, bocinas, pips...
Tengo, por ejemplo... Tengo muchas cosas, la verdad. Grandes audios de la historia del país están aquí registrados para el archivo, para la Biblioteca Nacional.
¿Cuántos botones tienes con frases guapas?
1, 2, 3, 4, 5, 6. Esta página solo es de efectos. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Más de 20. Así a ojo, más de 20.
Claro, a la que.
Yo también tengo frases, David.
¿Ah, sí?
También tengo frases.
¿Tú tienes botonera también?
Tengo botones, pero no los quiero tocar. No, pero creo que los tengo. No tengo.
Está enrutado mal, eso no lo vamos a oír.
Es que.
No está. No, no, estoy tocando y no suena, ¿verdad?
No, claro, es que si te hubiera salido, tío, no habría sido.
Bueno, pero los tengo todos. Por ejemplo, di una frase así que te guste, di una frase.
¿Qué rollo? Sí, APM.
Una frase que te haya gustado a ti de la historia, de España o...
Sí, mira, una fake era muchas noches y buenas gracias de Rajoy, que se la asoció...
Lo tengo.
Pero no va a sonar, ¿no? Claro, perfecto.
Pero lamentablemente no funciona, claro.
El técnico, ¿lo tienes? Sí.
Claro.
Pues, oye, vamos ahora a cuáles son vuestros bloques de stand-up preferidos, pero antes, destacar un par de cosas. Tú, Facu, creo que has grabado recientemente...
En un mes, justo.
¡Hombre!
Hoy, día 3, que estamos grabando esto, pues dentro de un mes... voy a grabar el especial en Bilbao, sí.
Qué guay, y que es como de material que ya jubilarás, sí, entiendo.
Material de esta gira, sí, es el ahora que estoy haciendo en esta gira. Que tengo, joder, está yendo bien y me apetece que quede registrado ahí para tener yo también algo, un registro de lo que ha sido este show.
Claro. Buena producción.
Hay mucha gente que no ha podido verlo y también no voy a negar que me apetece tenerlo así grabado, claro. Chulo y... Y guay.
Llama a Isma para la parte técnica, para que quede todo bien.
Y ya está, él está tirando cable, ya está preparando todo, tarjetas, todo está increíble. Va a ser increíble.
De hecho, me iba fatal conectarme hoy, David, porque estoy. No quiero que nada se escape del control técnico que puedo yo
Claro. Y relacionado con Isma también, creo que hace nada, no sé si una semana o dos, os fuisteis los dos, antes lo mencionabas, en el avión a Vigo, y era porque Isma se estrenó en el stand-up teloneando a Facu en un teatro de nada más y nada menos que ¿cuántas personas estaríamos hablando?
En Vigo igual eran 600 o algo así,
perfecto,
¿no?
Muy
500,
bien.
600.
Para hacerlo como recogidito, ¿no? En una primera vez.
Yo considero, perdón, David, que has dicho, yo considero que es mi show, ya. Porque
claro.
Yo solo actúo en el. Solo he actuado en el hasta ahora show de Facu. Pero Facu actuó en muchos más sitios y ha hecho muchos más shows. Así que es más mío ese show porque yo le he dado una exclusividad.
Claro.
Por lo tanto, yo creo que es mi show y luego hay un post-show de una hora y 20 minutos.
Show de 20 minutos y luego yo una hora cerrando.
Claro. Sí. Te sentiste como el cura que sustituyó al anterior. Te marcaste un aleluya claramente fuera de...
Porción, hubo gritos fuera de lugar, sí, sí.
Joder, sí, y Facu, sí, sí. Tú que lo viste desde fuera como debut...
Mira, yo quizás confiaba más que él, incluso. Yo tenía fe, yo le tenía fe porque sabía que hombre, ver mucho stand-up o ver mucha comedia en general, yo creo que es una manera de formarse que la gente yo creo que no le da la importancia que tiene. O sea, ver y entender a tus referentes y generar con eso una identidad propia. Este gilipollas ya tiene una identidad como cómico sin haber hecho más que estos 3 días de shows. Él también es verdad que, aunque no pueda parecerlo porque eran shows grandes, sí que era un entorno bastante de confianza porque
claro.
Gente le conoce, más o menos.
Claro.
Quien más, quien menos, por estos intercambios que hacemos mucho en Twitch y demás, la gente le tiene ubicado. Entonces, la mezcla de que evidentemente él tiene un bagaje, aunque no hubiera hecho stand-up, él tiene un bagaje cómico detrás que le daba las herramientas como para escribirse algo que estuviera muy bien. Y mezclado con que la gente le iba a recibir de buena gana, eso solo podía salir bien. O sea, yo tenía, más allá de que le troleé mucho, yo sabía que iba a salir bien.
La gente cuando salí, David, bueno, el del Carballo, o sea,
claro.
Me recibieron así. No, pero es verdad que yo...
La comedia.
No, pero es cierto que yo también preparé un poco el texto sabiendo que me enfrentaba al público de Facu. Es decir, había una parte inicial que era de actualidad y sé qué códigos manejan más o menos los seguidores de Facu y fui un poco a asegurar esa primera parte. Luego la siguiente ya fue quizá algo más personal, pero tampoco algo especialmente loco. Y bueno, entonces, no sé, o sea, jugué bastante con que conocí a ese público por tanto les di algo que sabía que más o menos si estaba bien lo iban a comprar y ellos también eran como muy conscientes de que joder era la primera vez, cebamos bastante eso, estaban muy entregados y la verdad es que me lo pasé increíble. Yo, fíjate que siempre estaba como en el horizonte el hacer stand-up, pero nunca me acaba de decir porque tampoco es el género que más me gusta y requiere una disciplina increíble, que eso es algo que
Claro,
¿eh? A mí me
gusta mucho pensar que tu siguiente vez ya será rollo cuando viene Ricky Gervais a España llamando, oye, ¿te puedo telonear? Solo puedes ir ya a recintos, a congresos.
Claro, de hecho yo no pienso telonear más a Facu si no es en un teatro más grande que el más grande de los que hemos estado. o sea, alguno de 1.200 personas. El Forum, por ejemplo, el Camp Nou. Cuando haga el Camp Nou, ese día sí. Pero ya no podré ir al Bernabéu, por ejemplo, porque ya será como, no, madre mía.
Claro. De Tietz y Juárez, perfecto, tío. Y,
un momento, ¿de Tietz va a llenar el Camp Nou?
No, actuó en una media parte, pero fue... No les trataron bien. Abrieron el riegue mientras estaban cantando, había jugadores calentando y era como, hombre, tío, no es la forma de entrar.
Porque no tenía mangueras ni nada, pues si no lo hubiera sacado este también a manguerazos.
Para, tío, que se curta.
Bueno, la forma de acabar la primera actuación fue gritando. Esperando que Facundo estaba justo en la zona de la cortina detrás y le grité, ¿cuánto? ¿Y cuánto llevo?
Y yo respondí,
él me sacó del escenario.
Con un grito, ¡mucho! Sí. Y así terminó, su primera intervención. Expulsado por un cómico ya celoso. Claro. Bueno, venga, aquí esta gente ha venido a verme a mí, por favor, no me tampoco. Caliéntame a la gente, pero no tanto. Tampoco la calientes tanto, por favor, venga.
Qué guay, hombre. Pues Vigo, testigos del debut de Isma Juárez. Y Isma, tú has, hablando antes de referentes que decía Facu, has escogido me decías, el primer fragmento como de monólogo norteamericano que viste, que es el Killing Them Softly de Dave Chappelle.
Sí, que, un poco igual que el sketch. No sé si es el que más me gusta, creo que no, pero, hostia, para mí es bastante especial porque cuando era muy chaval, yo creo que tendría 11, 12 años, no lo sé, descubrí el show de Dave Chappelle, el programa de sketches que tenía Dave Chappelle,
sí.
Y con él, con ese programa, descubrí a Dave Chappelle. Entonces, con otro colega empezamos como a buscar cosas en internet, era muy difícil encontrar nada, y encontramos ese especial colgado por ahí, yo creo que 2 o 3 años después de que se emitiese realmente, porque justo lo estaba comprobando, creo que es del año 2000.
Del 2000,
y yo creo que hasta el 2004, sí, 2000, ¿verdad? Mm. De hecho, creo que os pasé el link, está en el...
Sí, de coña subtitulado, lo dejaremos en la descripción porque es una gozada.
Sí, no sé si es muy legal, pero yo tengo la teoría de que todo lo que está en YouTube se puede pinchar.
Es de un amigo tuyo, ¿no? El HBO son sus iniciales.
Exacto.
Bertín Oyarzábal.
El mítico.
El amigo
yo
de
no me he hecho preguntas. Si HBO... estuviese un poquito más atento.
Claro,
yo
claro.
Creo que
espabilen, no lo hemos subido a nosotros ese vídeo.
Exacto.
Claro. Así que
vamos a poner un link que estaba ahí.
Que estaba ahí. De hecho, hay varios links, porque creo que lo puedes encontrar con subtítulos en otros colores. O sea, hay como es muy sencillo. Con que pongas el título en YouTube, se puede. Y he elegido este porque, joder, era como muy diferente a todo lo que había visto. De clásico stand-up, de lo que se había hecho aquí en España. Y yo creo que fue la primera vez que vi un poco como de crítica política, así, bien... O sea, como... Que era muy divertido, pero había una capa detrás siempre muy guay. Y entonces por eso lo he elegido, porque me hacía como mucha gracia el hecho de que explicase Dave Chappelle que estaba muy bien cuando eres negro, tener un amigo blanco, porque siempre puede llegar un momento en el que necesitas hablar con la policía. Y entonces... Esa premisa me hacía mucha gracia y luego como además genera el running gag este de siempre que encuentran un cadáver de un negro tiene crack por encima y le sirve como para rematar el bloque, que es como todo perfectamente cerrado y me gusta mucho, la verdad. Y además la época que más me gusta seguramente de Dave Chappelle, cuando está incluso más gracioso, más delgadito...
Iba a destacar esto, que más allá del aspecto físico, que evidentemente 23 años antes pues está más joven, pero sobre todo la voz y el acting. La voz es súper aguda y habla como si fuera rollo un personaje de dibujos animados, un poco, supongo que siguiendo la estela de Eddie Murphy o algo así, algo como más subido, con delivery súper marcado.
Sí.
Para luego terminar donde ha terminado, que es con ese bozarrón como de persona súper cascada y
sin moverse prácticamente.
Y sin moverse, exacto, sí. Pero sí, en los dos casos te atrapa igual el cabrón.
Sí, de hecho, yo recuerdo que con este colega con el que descubrí Dave Chappelle en su día, joder, acuñamos como su what, que él lo marcaba con muchísimo, hacía what, y nos hacía mucha gracia. Y siempre que, bueno, pues no nos enterábamos de algo, lo gritábamos lo más fuerte posible para
Qué
hacer
bueno.
El ridículo delante de todo el mundo, para que la gente se diera cuenta de que estábamos siendo gilipollas. Y entonces, no sé, como le he elegido esto precisamente por eso, porque recuerda a pues igual a mi infancia, ¿no?
Bueno, sí, es como volver a ver El Rey León, ¿no? Pero en tu caso, con anécdotas de porros y tal, pero claro, él cuenta como dos historias, ¿no? Una en la que está un amigo suyo, viene la poli, están fumando, y va el amigo blanco a pedirle una dirección a la poli. Y la poli le dice, estás exactamente en la calle que estás buscando. Sí. Y dice, claro, eso como negro es impensable. Y dice, no me atrevería ni a ir a buscar a un policía, ya no drogado, sino dormido. Y hace como una cosa de acting, de como si él fuera el palo del micro, el pie de micro, y coge sí. su micro y pega como el pie, como si fuera la cabeza de él, ¡pum! Que lo hace dos veces en la otra anécdota, pero esto es como una genialidad. Piensas, ah, tío, qué bien pensado, porque además el ruido que hace el clon sí. es muy gracioso.
Hay que tener bastante puntería para enganchar ¿sí? bien y que suene tan, tan nítido, ¿no? Sí, total. Y además está guay porque, joder, el... Claro, explica que si lo hubiera hecho él, seguramente lo hubieran registrado sin decirlo, ¿no? Como, oye, cualquier cosa que hubiese sido ir a hacerle una pregunta a un policía mientras está fumado, representa que el siguiente porro no te lo vas a poder hacer. Porque
así te... dices, es marihuana desperdiciada, ¿no?
Es marihuana desperdiciada. Sí, y ya ves, es una temática que a mí, yo ni siquiera fumo, ¿eh? No, quiero decir que no es a lo que he hecho. Joder, es verdad, madre mía, me encontré en la... pero, no sé, y luego también a mí me hace mucha gracia cuando explica lo de la casa. Que claro, él dice claro. algo así como. Perdona, sí, no, pensaba que ibas a decir algo.
Sí, no, que las dos anécdotas yo creo que son como de distintos momentos de su vida. Uno cuando es más pobre, más joven ahí fumando, y la otra cuando ya es más rico y vive en una mansión, que es lo que claro. tú dices ahora que él.
Exacto, que como dice, joder, no, aún siendo rico, consideraba que no me podía permitir el lujo de llamar a la policía por lo que pudiera ser, porque sé de qué van estas cosas. Y me hace mucha gracia cuando dice. Que alguna vez, claro, joder, ha tenido la intención de llamarles porque él también está en problemas, entonces, ¿no? Y dice que no se atrevería a llamarla porque no se creerían que está viviendo en esa casa, ¿no? Y entonces hace la voz del policía como, sé de qué va esto, el tío ha entrado, ha quitado todas las cosas, ha puesto la foto de su familia, ¿sabes?
Sí, sí. Ese chiste es increíble, tío. Sí,
es increíble.
Sí.
Es que yo creo que lo he elegido por ese chiste. Ese chiste a mí me hace muchísima gracia.
El tío
y luego hace el running gag de precisamente el darle con el palo otra vez y vamos a tirarle crack por encima.
Es percibir el crack, sí, sí. Es joder, es perfecto. Toda la estructura de arriba abajo. Y es la primera vez, bueno, la primera vez no, pero en los últimos especiales de Chappelle, aquí, por ejemplo, he estado como muy contento de verlo, me he reído y tal, y al terminarlo no me ha quedado mal cuerpo, que no sé si es... Sí, porque vamos a abrir ese melón, que sí. es los últimos especiales de Chappelle, que no sé si los tenéis controlados. Sí. A mí me pasa una cosa que es... compro todo mientras lo estoy viendo, me estoy partiendo, qué cabrón, me llevas por donde quieres, porque los chistes son geniales, y cuando termina pienso, uff, cuerpecito de... no sé qué esconde, si realmente hay un subtexto, porque ha habido mucha polémica sobre si realmente es homófobo o transfobo, o simplemente está bromeando con ello, pero es que realmente no lo sé leer, no sé si os pasa también.
Yo creo que hay una cosa que pasa con Chappelle y no pasa con... A mí no me pasa con otros cómicos, que sí que también están muy en esta onda también de dejarte un poco con la duda de...
Bill Burr.
De si están hablando en serio o no, o de si están fingiendo ser una persona así o, claro. si realmente lo son, ¿no? Yo creo que lo único que me diferencia a mí a Chappelle del resto es que los chistes son muy buenos.
Sí, claro. Sí.
Y no parece que la intención al escribir el chiste sea la de provocar ese o llegar a la ofensa. Como no es el motor del chiste. Puede ser un efecto secundario, pero no es el motor del chiste. Yo creo que últimamente, por ejemplo, me pasa mucho con Ricky Gervais, que siento que escribe desde las ganas de molestar,
claro.
más allá de una ambición de pura comedia. Y lo que a mí me hace todavía reírme mucho con Chappelle es que es muy buen cómico y son muy buenos chistes. Lo que pasa después, si realmente él piensa esas cosas, a mí me parece injusto porque... Me da la sensación, sobre todo en este último especial, el último de todos creo que es, en el que, digamos que te pone ante unas situaciones, ¿no? Comparando la lucha de las personas negras en Estados Unidos y comparándolas con las luchas LGTBI como sí. si fueran una especie de competición, ¿no?
Eso lo jodido.
Esa manía de poner a pelear al penúltimo contra el último siempre como si hubiera privilegios en esta cadena, ¿no? A mí me parece un poco injusto, me parece que precisamente va a buscar ejemplos que son realmente injustos. Él pone ejemplos injustos con los que puedes llegar a empatizar, pero no son una generalidad, no son representativos ni mucho menos. Entonces, si él realmente está intentando argumentar, que es una cosa que no lo sé y preferiría ni siquiera saberlo,
no estoy de acuerdo con lo que argumenta. Ahora bien, los chistes me parecen brillantes y esa, en principio, es mi prioridad a la hora de ver a un cómico.
Sí, es que no tiene un pero. En cada chiste es como, joder, qué bien hecho. Sobre todo con lo que decías tú de comparar minorías. Allí tiene frases incluso como, joder, a los gays qué bien les va. Reivindicando, no sé qué. Como,
sí, hay un chiste buenísimo de en el que dice que sus amigos del barrio se están poniendo tacones para que la policía no les haga nada, no sé qué. Y es como, sí. A ver... Me parece un buen chiste, pero no es verdad, no es cierto, nadie tiene un privilegio, o sea, y menos las personas trans, o sea, es que eso
ya, claro.
Pensar que eso pueda ser así, ¿no? Por eso digo, si es un chiste fantástico, si es un argumento, desde luego no tiene ni pizca de realidad.
Sí, sí.
A mí lo que me hace pensar un poco, que puede que sí piense algo parecido a lo que luego dice sobre el escenario, es que lo has repetido en distintos especiales. Entonces, claro, ahí ya es como, hostia, cuando es recurrente, bueno, pues creo que la capa es otra. Por ejemplo, también ha pasado con Jim Jeffries, que, bueno, tiene algunas cositas así. Rick Gervais, no sé, claro. Es verdad que justo coinciden todos en un arco de 40 y largos años.
Sí. Ayer lo hablábamos, que son una generación, creo que un tanto, que se sienten un poco amenazados, tío. Que les pasa algo con eso, ¿no? Que sienten que no sé, que los cambios, que los avances y el reconocimiento de algunas movidas que tienen que ver con las minorías les pone en peligro. No sé si es una especie de mecanismo de defensa, ponerse a la contra. Yo, por ejemplo, con Ricky Gervais estoy más que nada
desencantado, ¿no?
Sí, totalmente, porque es un tipo que me ha hecho reír mucho, que me ha hecho casi que empezar en esta movida, ha sido absoluto referente y ahora me deja muy mal cuerpo. Su último especial no fui capaz de superarlo, o sea, es que me quedé muy, muy frío después porque pensé, joder, de repente este tío que era tan bueno y tenía unas ocurrencias tan increíbles, ahora se está dedicando a meterse con personas trans y a responder a gente que le critica por el Twitter.
Sí, por Twitter, claro, tío. Sí.
No es, me parece que tiene mucho más talento que eso, que una cruzada personal que se ha metido en su material como un virus, tío. Es que
lo del Twitter es una cosa que a mí me vuelve bastante loco porque es como, joder, claro, tío, te están diciendo cosas. ¿Cómo no vas a contestar tú de forma más inteligente si te dedicas a eso? Es decir,
te dedicas a eso y tienes tiempo, el tiempo que quieres para pensar una respuesta guay a ese tweet y lo haré en mi especial dentro de 2 meses.
Esto es un bloque de Iggy, me parece. Es un bloque del show de Iggy. Sí. En el que habla de que efectivamente es mi profesión, contestarte es mi profesión y lo voy a. Y en Valladolid te vas a enterar. Cuando actúe yo en Valladolid dentro de 2 meses, claro, te vas a enterar. Y es que es un chistaco porque es verdad, porque él habla de una discusión que está teniendo con un familiar suyo y dice, bueno, yo a lo mejor en ese momento yo no supe responderle, pero hoy aquí vais a tener una respuesta súper graciosa y súper buena. Pero claro, bueno, porque es un poco nuestra movida y es como, tío, que no sé, que el cómico referente se cobre esas vendetas personales en sus especiales es un poco raro. Pero bueno, es cada uno.
Sí, pero vamos, al final es como, bueno, mola ir viendo la trayectoria. El del 2000 yo no lo tenía controlado y vas viendo que realmente Chappelle, al menos también a nivel de forma, es un puto maestro de captarte. Es como un preacher de estos, joder, por el tono de voz, por cómo te hipnotiza.
¿Sabes qué tiene Chappelle que a mí, perdón porque me estoy igual dando mucha turra con esto, él se ríe y a veces se lleva las manos a la cabeza con sus propios chistes. Y esto para mí es a veces yo solo necesito eso. Necesito que me demuestres que has dicho una barbaridad después de decir una barbaridad. Como no que te quedes serio, como desafiándome como espectador, ¿no? Como diciendo, mira al lugar al que te llevo. Te llevo a un lugar tenebroso, pero al salir... Yo también respiro, saco la cabeza del agua y te digo, hey, vale, nos hemos metido en una liada, hemos dicho barbaridades, acompáñame de nuevo, vamos a empezar otro bloque. Esto ha sido una barbaridad. Y eso él lo hace muy bien. Los característicos golpecitos del micro en la rodilla,
cómo
baja el micro, se ríe. Eso yo lo quiero leer como un distanciamiento de esos pensamientos, ¿no? Como ha sido gracioso, sé que es una barbaridad.
Totalmente, sí. Sí, sí. Es menos, es como la luz de esperanza que te hace agarrarte a...
Sí, por eso tú ponías, Isma, de ejemplo, a Jeffries y demás, y esa es la gente que inquieta, ¿no? La gente que te tira el chiste gravísimo y se te queda así mirando como, ¿qué? Mira, ¿y esto qué?
Bueno, es que Jeffries a veces incluso, cuando ha hecho el remate, tira un insulto, como a tomar por culo, ¿no? Por si acaso no había quedado claro, ¡Fagot! ¡A tomar por el culo! ¡Ya está! ¡Aquí lo tienes! Sí.
Pues miraos a la gente que nos está escuchando y viendo. En Netflix tenéis muchísimo de Chappelle, varios especiales, el Stick and Stones, el The Closer, y hay incluso como la recogida de su premio Mark Twain, que es como el más prestigioso en Estados Unidos a nivel de comedia, y entonces hay todo de famosos que hacen discursos, y él también, que me parece como el bolo más difícil de la historia, porque es como, te han reconocido como el mejor humorista del país este año, sale a dar un discurso a la altura, y es como, vale, sin presión.
Está curioso ese porque de alguna manera también se reivindica con ese discurso y responde un poco a todo esto, ¿no? Y como diciendo que, bueno, como que, bueno, que es una actividad artística. Y,
claro. Sí.
A veces también está guay, ¿no? Cuando alguien te lleva a un sitio que sabes que está mal, pero tú empiezas a identificar que eso tiene su gracia y joder, como espectador... pegar la espalda a la silla, ¿no? Como al respaldo, sí, estar así, sí, como... Sí. A mí me gusta. Y claro, me hace sentir un poco culpable, pero me gusta.
A mí me gusta que me lleves, pero luego si me sacas, mejor. Si me sacas...
Bueno, claro, claro.
Sí.
Si salimos...
Pero por eso pegas la silla, por eso te pones tenso, por eso, ¿no? Porque si tú lo vieras como algo normal, estarías como escuchando un chiste completamente blanco o costumbrista y estarías tranquilamente viéndolo. Sin embargo, cuando haces así, dices, uff, de hecho ayer... hay algún chiste que bueno, te hace decir, ay, me tengo que reír, me hace mucha gracia, pero a lo mejor no está súper bien, ¿no? Sin embargo, luego él, Tom Segura, sí que, bueno, claro, te pilla mucho la atención y sale mucho, para mí, más limpio de todo.
Perfecto bueno. Link de Isma, un gran link. Creo que es el mejor link que ha habido en los morros, porque yo intento siempre linkar y muy, muy... De forma muy desfavorecida.
Muy poca fortuna.
Sí, muy poca fortuna realmente. Y has linkado perfecto con el cómico que ha escogido Facu, que es Tom Segura, que además da la potra. Ayer actuó en Madrid y fuisteis los dos a verlo. No sabía que tú misma también.
Fuimos con una buena delegación de cómicos afincados en la capital. y no se libra de esta misma conversación. También Tom Segura es un tipo que también juega muy fuerte con algunas de esas cosas y que pertenece un poco a esa generación de cómicos que yo creo que perciben algo de que se han llegado a creer quizá mucho eso de que hay una cancelación y hay una persecución a su actividad artística, cuando lo que son gente muy exitosa, que vende muchísimas entradas y que vende casi todos los años un especial a Netflix por millones de dólares. Con lo cual, hay una distorsión ahí entre lo que piensan ellos y cuál es la realidad. Pero sí, yo he escogido un trozo de Disgraceful, creo que es el especial de Tom Segura, en uno de los tres en Netflix ahora mismo. Porque es un cómico que descubrí en Netflix, además. Lo he escogido porque sabía que íbamos a grabar hoy, el día después de... O sea, no podría escoger el mejor bloque para mí. No, me resulta imposible. Sí, he escogido uno muy bueno para poder conversar también, hilarlo con lo que estuvimos ayer viéndole y ya está.
Qué guay.
Es uno de mis favoritos. Le descubrí a través de Netflix, creo que cuando todavía yo vivía con Miguel Maldonado y hacíamos noches de unos graciosos y un poquito de Netflix. Entonces descubríamos mucha comedia ahí.
Hostia, tío, la imagen, no sabía, es la imagen de los dos. Viendo especiales me gusta mucho.
Claro, es que nosotros, bueno, pues éramos gente muy joven, mucho más que ahora, y bueno, pues disfrutábamos de los contenidos audiovisuales, quizá, ¿no?, mediante la intermediación de un dedo de Hulk que nos enchufábamos sin ningún tipo de piedad. Así que descubrí a Tom Segura y le he ido siguiendo muchísimo desde entonces, y me dio muchísima alegría que viniera a Madrid,
porque le pudimos ir a ver ayer y constatar que es uno de los cómicos más en forma, no solo cómicamente hablando, sino físicamente. Me ¿sí? sorprendió mucho verle. Está el ¿sí? tío muy cambiado físicamente. Y la verdad es que el show fue increíble. Y mucho de eso que decía Isma, ¿no? De llevarte a lugares tensos. Luego de repente hablarte de sus hijos, de repente tensión también en esos temas. Una cosa como un ir y venir que a mí me divierte mucho, ¿no? Que cuando te relajas, de repente suelta una salvajada. Yo creo que las salvajadas están para eso, ¿no? Para pillarte a pie cambiado y sí. no para que sean la normalidad del show. ¿Y
qué tal le fue? ¿Bien? Entiendo, es decir, teatro grande.
Sí, teatro lleno. Grande, no 100% lleno, pero sí que un 90% y pico de entrada, sí. más mucho público estadounidense. Hostia, yo creo que la gran mayoría.
Prácticamente todo, porque yo creo que a nadie os dijeron nada. Es decir, nadie del público paró a nadie de la delegación. Esto es bastante representativo de que allí eran todos de fuera.
Sí, sí, sí. Era curita de humildad, ¿no? Para cómico que va a ver a cómico claro. y sacarse alguna fotillo de rebote y no. Entre toda esa banda de trumpistas con gorra, ninguno conocía por maravilla. Lo que
es que claro, eso con, por ejemplo, cuando viene a Ricky Gervais le vi en Barcelona y en Madrid, y claro, en recintos enormes, y pensé, hostia, cuando eres un cómico de esa talla, ¿cómo puedes probar material? Porque realmente no pinchas nunca, en el sentido de, joder, tienes mil y pico personas que han venido a verte expresamente a ti, que tú has ido a su país y no te han visto nunca en directo, aparte que vienen a favor, y en un sitio tan grande, y con las tablas que tú tienes, joder, muy mal se te tiene que dar para pinchar. Y entonces, ¿cómo detectas sí. como que un chiste... aquí te ha ido bien, pero igual cuando grabes en Netflix no estará tan guay? No lo sé, me pareció curioso. No sé si Tom Segura... Claro,
está haciendo una gira tan grande que créeme que lleva 21 meses, ayer lo decía, lleva 21 meses de gira. De hecho, la gira se llama I'm Coming Everywhere porque está haciendo más shows que nunca en su vida. Ya ha dicho en alguna entrevista que se está arrepintiendo porque es la gira más grande que yo le he visto a un cómico últimamente. Todo Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, ahora está haciendo Europa. Es una barbaridad la cantidad de fechas que está haciendo. Entonces, yo creo que tiene muchas oportunidades para probar texto.
Claro.
Y este bloque que he escogido... me hace muchísima gracia, es de los que más gracia me hace, y es uno en el que él explica que cuando estaba en la universidad tenía un aspecto muy parecido al que tiene ahora. Parecía que tenía 47 años, que es lo que tenía cuando grabó eso, y que le encargaban los compañeros de la residencia, entiendo que se refería, de la universidad, sí. le encargan que compre la pornografía para todos, porque a él no le piden el carnet. Entonces, dice, no sé si os hacéis una idea de lo específica que era esa lista, ¿no? De
deseos, ¿no? Tú, claro, pollas negras, culos, pies...
Claro, como... Y gente amenazándole, como, no te equivoques, ¿eh? quiero pies, quiero negros y no sé qué, no sé cuántos... Y entonces él se iba a la tienda con una lista de que, dice, imaginaos lo que era... Que me vieran con una lista, como creo que llega a decir, mamá no quiere que me olvide de nada.
Las pintas de psicópata, y hace una sonrisa increíble que es como...
Sí, como riendo así con la lista y termina contando esa historia en la que el propio dueño de la tienda le deriva a otra tienda, que es un edificio así medio turbio, donde descubre, pues eso, juguetes... sexuales.
Me recibe un tío vestido de la forma, vestido con lo que ves, con lo que alguien lleva puesto antes de matarte. Que,
claro, el uniforme de la última persona sí. que vas a ver con vida.
Exacto.
creo que dice que lleva un mono y no lleva camiseta debajo, dice lo que es oficialmente el uniforme de la última persona que vas a ver en tu vida. Y entre todas las cosas que le muestra, le muestra lo que es un glory hole, que por si alguien lo desconoce, es un agujero en una pared donde se puede introducir el miembro y del otro lado hay alguien dispuesto a gestionarlo como buenamente considere. Y le hace esa pregunta maravillosa que es, desde todo ingenuo le pregunto, es un chico o una chica, lo que hay del otro lado. Es un chico o una chica. Y el tipo le responde, que yo creo que este es el chistaco del bloque. Es, hijo, ¿tú has visto otro coche en el parking? hijo, además, como, hijo, tú has visto otro coche en el parking. ¿Tú crees que?
Es brutal porque él empieza toda esta historia porque dice que al final de una actuación se le acerca una tía, ¿no? Y le dice, oye, estoy muy cachonda. Y dice, estoy cachonda como lo estaría un tío. Y como él le dice,
no.
Y dice, que sí. Y dice, no. De hecho, te voy a contar una historia. Claro, y empieza a trazar todo este camino que has hecho y al final cierra, ¿no?, con diciendo...
Ya, le dice, si alguna vez crees que estás cachonda como un tío, piensa que hay tíos que van ahí, meten la polla en un agujero en la pared para que del otro lado a alguien... tal. Dice, estás tan cachonda como eso, y la tía le dice, No. No estoy para hacer eso,
Sí, es brutal. Hostia, y además, sí, con los chistacos que dices, el del parking, a mí me gusta muchísimo también uno que cuando dice, tenía ya en la universidad, aparentaba los 47 años, para que os hagáis una idea, cuando entraba en la licorería, el tío me decía, oye, ¿cómo va el mercado de valores?
Y como, el mercado de valores, me decía, de caballero, ¿cómo está el mercado de valores?
Sí. Me gusta mucho porque en ambos casos, tanto Chappelle como Segura, los dos fragmentos que habéis escogido es como narración de una anécdota personal, trufada de chistes, pero que en el fondo quiere contar, tiene muy claro el tema que está contando debajo de la anécdota. En el caso de Chappelle, pues el tema racista, y aquí el joder, todo hacia dónde va, como... relación hombres, mujeres, las distintas formas de vivir la sexualidad, y que nunca... también lo desprotege. No iría nunca una mujer a un sitio tan sórdido, sí, con la tranquilidad con la que entra él sin saber. O sea,
claro, efectivamente.
Y además, yo creo que los dos, ¿no? Como que te dejan... El último comentario es más explícito que nunca, ¿no? Por si acaso no te estás enterando de que están hablando
claro,
cuando te dice lo de qué casualidad, ¿no?, que la policía siempre se encuentra, Chappelle, ¿no? Como diciendo, oye, mira, por si acaso no estabas entendiendo que esto iba de que a nosotros nos matan. Aquí tienes ese final. Y en la pregunta de Tom Segura, igual, que el tío repite como, oye, ¿alguna vez has estado así? ¿Verdad que no? Pues no.
Es verdad. Y Tom Segura, no sé si en la gira que está haciendo ahora es porque tiene pensado grabar especial en Netflix, supongo, de esta gira, no sé.
Seguro que sí, porque él ya tiene prácticamente... Él es uno de los fijos de Netflix. Tiene 4 especiales. Hay un cuarto que yo creo que no está en la edición española de Netflix. No está, por lo menos yo no lo he encontrado. Pero sí, tiene toda la pinta de que va a desembocar en un especial. Él además hace mucho podcast y demás. Yo no lo sigo por ahí, no. Hoy decía, esta mañana contaba en el streaming que es un tipo del que no quiero saber demasiado.
Ya, por si acaso, ¿no? Sí.
Claro, yo prefiero ver sus especiales, donde ya hay alguna cosa que me pone medio tenso, pero no quiero saber. Y en los podcasts, yo solo viendo algunos invitados, he dicho, no quiero... Muy amigo de Joe Rogan y tal, está muy en esa órbita, y es como, prefiero no saber qué anda opinando. Yo escucho sus chistes, que me gustan mucho, y ya está.
Muy, muy a favor, sí. Pero no preguntaba esto porque con Ricky Gervais, claro, yo lo vi en Barcelona, en Madrid, y luego vi el especial en Netflix, y fue muy curioso ver cómo la evolución de los especiales, ya con una edad en la que podía entender más o menos inglés, y vi que con los subtítulos había acertado en lo que entendía, no como cuando era pequeño, que me leí, cuando salían los libros de Harry Potter en inglés, me los leía en plan, no puedo aguantar, y luego y la historia era completamente claro. Distinta.
Hay una cosa yo he notado en los dos últimos shows de comedia de cómicos así grandes en los que he estado. El penúltimo fue John Mulaney, que lo fui a ver a Londres.
¡Hostia!
Y este último, Tom Segura, tienen una política muy, muy estricta respecto a los móviles. John Mulaney te hace guardar el móvil en una bolsita, el reloj, los AirPods, todo dispositivo electrónico que lleves, tienes que guardarlo dentro de una bolsita que ellos te abren después al salir. Y en el caso de ayer de Tom Segura, todo el teatro estaba lleno
de seguridad que estaba controlando los pasillos y mirando a todas partes, incluso durante el show, agentes de seguridad privada andando por los pasillos del teatro. Y estaba todo lleno de carteles que indicaban que si se te veía usando el móvil, no grabando o tal, sino usando redes sociales o mandando mensajes, estabas expulsado del teatro sin ninguna compensación ni nada. Y esto tiene mucho que ver con que son los shows en los que se están preparando los especiales que vienen después. Y precisamente Mulani acaba de estrenar un especial ahora, que es el show que yo vi, y el 85% del material yo lo vi en este teatro. Imagínate que alguien graba eso y lo sube. La cantidad de dinero que supone en pérdidas no poder colocarle a Netflix una exclusiva como esa, bien vale poner unos seguratas mirando que nadie coge el móvil, pero lo traen muy clarito estos últimamente, y es por eso, es porque después, ese es el material. Mira por cuántos millones se venden estos especiales, por eso no se pueden permitir filtraciones.
Claro. Policía del humor, ¿eh? Molaría que no sabes muy bien qué pase, es como no te ríes y sale con la porra.
Es que la gente cree que es porque hay que vivir el momento y no quieren que usen móviles. No, que no es por eso, que es porque una grabación del show les arruina el año.
Sí.
Claro, no es como la música, que sabes que van a tocar Viva la Vida, ¿no?
No es para que vivas el momento, animal, es para que no les robes el material que están haciendo, claro.
¿Pero creéis que alguno de estos top cómicos se guarda alguna cosa? Es decir, ¿explica alguna cosa que cree que para Netflix no es posible grabar? ¿O ya ha llegado un punto en el que cualquier cosa que escriben, ya saben que la pueden emitir en cualquier lugar?
En Netflix he visto absolutas barbaridades.
Sí, yo me refiero más a, por ejemplo, a Mulani, que es un tipo que, joder, al final no es muy negro, ¿no? No tiene ningún bloque que diga, hostia, no me... Claro, ¿creéis que en algún momento se ha arriesgado a hacer algo que claramente él pensase, bueno, ya no solamente porque puedan pensar o no algo de él, sino porque rompe su línea y dice, hostia, igual por aquí no me meto para luego grabar en Netflix?
No, pero fíjate que estás hablando de un cómico muy blanquito y muy demás, y su último especial es básicamente contar su rehabilitación de su adicción a la cocaína, con lo cual ha terminado ya. Empieza de una manera muy guay diciendo, bueno, se ha terminado el John Mulaney este que conocíais, que hacía y que era súper dinámico, ¿no? Dice, no, esto ya está, ya mi reputación es distinta a la de hace un par de años. Entonces, él ya, yo creo que está de vuelta de todo, ya no hay nada que hacer ahí.
Claro, una de las cosas guays, ¿no?, que yo encontré en cuando hicimos el show de, bueno, los shows de Galicia, es que, joder, pensaba, tío, aquí puedes decir cosas que no van a salir jamás y que no serías capaz de decir en otro entorno, ¿no? En otro contexto.
Incluso ni en Twitch, que claro, como queda grabado, porque Twitch, que ahora mismo para vosotros es casi como el paraíso de la libertad, en el sentido de no tengo una línea editorial de una tele, de un canal que me marque, que por ahí no, por ahí, pero muchas cosas de las que tú haces, Facu, en según qué tele, estas investigaciones que hablábamos antes, no podría salir ni un 1%. Claro, el último reducto, incluso en Twitch, es el teatro. Que no sé si...
Claro, fíjate que incluso en Twitch la movida, y aunque nosotros tenemos muy buena relación con nuestra audiencia, como de un entorno de confianza en el que os tiramos muchísimo de ironía, hay muchas capas de ironía, de hecho, y demás, yo aún así tengo sobrevolando el temor de que alguien coja un clip, lo saque de todo ese contexto de confianza y demás, y te busque las cosquillas, porque lo podrían hacer perfectamente. Ahora, eso en el teatro yo sé perfectamente que no pasa. Entonces, ahí esas mieles las disfrutó él el otro día y son...
Se enganchado.
Es que engancha muchísimo, sí. Qué
guay. Sí, tampoco es que fuesen cosas extremadamente graves, pero sí cosas que a lo mejor pues las intentarías decir de otra forma, y a lo mejor de otra forma no son tan divertidas. Claro. Y no sé, entonces encontré que eso era muy guay. Y creo que si en algún momento tuviese que grabar aparte de alguna cosa así, seguramente no lo haría de esa manera.
Ya. Seguramente. Claro, al grabar tu especial ahora, Facu, para YouTube, no sé si hay cosas que en el especial dices, bueno, esto me lo voy a guardar y ya lo he hecho en el teatro y en YouTube igual no va.
No, voy a quitar algunas cosas, pero por tiempo, no por... porque no quiero que dure tanto como en directo, pero...
Claro.
Pero no, últimamente, de hecho, me estoy fijando mucho en el texto para pulir algunas cosas y demás. Y no siento que haya nada que que pueda ser bueno. problemático. La verdad, todo tiene su contexto y yo creo que se entiende muy bien. En el lenguaje del stand-up todo se entiende mejor. Y yo además soy uno de esos que aprendió de Chappelle que con las caras uno puede disculparse en directo, ¿no?
Como, yeah, claro.
O por lo menos decir, hacer notar que lo que uno ha dicho es una barbaridad y seguimos para adelante y ya está.
Pues por último, vamos a descubrir qué es aquello que os hace reír siempre, que puede ser una imagen, un sonido, una voz, y uf, los dos aquí me habéis me he descubierto dos vídeos que no conocía de cosas que me gustan bastante. En tu caso, Facu, es que yo creo que mola casi ni contextualizar. Si queréis, vemos el vídeo y luego...
Por mí,
no sé, a no ser que tú quieras...
No, por favor. Bueno, solo digo que una advertencia, vamos a ver una imagen un pelín violenta, una caída concretamente, pero no es eso el foco de la risa. Sorprendentemente, por una vez la caída no es lo que hace risa, porque de hecho no es una de las caídas graciosas de internet. Sí. Lo gracioso en este caso es una persona que quiere hacer como si eso no hubiera pasado. Y colapsa intentando hablar y bueno, eso es lo que vamos a ver ahora.
De alguna falla. Ahí va.
Por alguien está escuchando, es un señor haciendo la típica entrevista, como incluso de reportaje, mirando a cámara, y hay un señor en bicicleta que va a hacer una pirueta. Y yo creo que por el sonido se va a entender lo que pasa.
A ver lo que ha pasado. Sí.
Nuestro compañero Lugo, de la ciudad de Colombia,
del país de Colombia,
Dios mío. Le dio duro. Y estamos aquí entrenando lo que es en la parte de atrás del polideportivo. Los invito. Están cordialmente invitados para el 18 y 19 de diciembre.
Ahí va el tío, ¿eh? Ahí se va el compañero.
Cuando
está echando el amigo, le está echando una miradita como diciendo, ¿estará bien?
Sí, tío, a mí cuando vuelve a pasar, el por si alguien lo está escuchando, el tipo que se mete la hostia, vuelve a entrar en plano en la bicicleta y el otro se lo mira muy contento realmente, en plan...
Sí, sí, está vivo.
Está vivo.
Pero, y mola... Mola con la tranquilidad, ¿no? Que el tío...
Dios mío. Ay,
la sincronía.
Lo veo muy corto. Mola porque el tipo se ha dado una hostia que podría haber sido fatal, ¿no? Y sin embargo, va con una tranquilidad a decir, lo voy a volver a intentar, ¿no? Esto va a la vida.
Claro, bueno, de eso van los deportes extremos de estas características. A mí lo que me gusta, o sea, para entender el cortocircuito que se produce en la cabeza de este hombre, creo que es fundamental darse cuenta del error que comete, que dice la ciudad de Colombia y le hablan desde detrás de la cámara y dice el país, Colombia es un país, y él dice el país de Colombia, como el pobre sí. está en las palabras le salen en automático porque su cabeza sí. está en que hay una persona que se acaba de pegar un leñardo de locos.
Pero flipa que es todo el mundo que lo normaliza. El propio que está haciendo las declaraciones y el reportero, tío.
El cámara que vuelve dice, bueno, ¿sí? que siga hablando el compañero. Y hay momentos en el que dice, vale, esto hay que evidenciarlo y Dios mío, le dio duro, ¿no? le dio duro.
Él sabía que...
No puedo parar de reír con eso.
La cadena de palabras que podían empezar a salir de la boca si no evidenciaba.
Claro, sí.
Claro,
y
podía
claro.
ser.
Pero además, ¿no? Y además lo que está haciendo es invitar a la gente a que vaya a hacer esto claro. mismo que acabas de ver, que no va a salir bien.
Está promocionando el sitio, es fundamental eso, entenderlo.
Uf, sí, sí. Y estoy muy de acuerdo que a mí los vídeos de caídas no me hacen gracia porque me duelen más que me hacen reír, y en este caso estaba totalmente roto, ¿eh? Por todo el contexto.
No, es increíble, tío.
Y ya cuando entres en detalles, ahí hay un comentario del vídeo que dice, sigue pedaleando en el aire. Y es verdad que la hostia no me hace especial gracia. Pero ese detalle, haber detectado eso, mira, no sé si podemos... es verdad que cuando pierde el control de la bicicleta, mira el... hace... Hace un par de, hostia, como el que intenta tocar pie en la piscina.
Lo que desconcierta al chico, ¿no? Como en la caída no le parece tan importante, pero eso le deja muy, muy en shock, ¿no? Como, sí. ¿Por qué has ido pedaleando?
Porque, sí.
Está guay porque yo creo que si algún día montase una empresa, una marca así de algo, la camiseta es un croma perfecto para anunciarte, ¿no? Y que, sí. Y que vayas viendo cómo se va a la puta tu startup.
Pero se recupera lo que decías tú, se fracasa y a volver a intentarlo. Sí, sí. El Tesla de las bicicletas.
El Tesla de las bicis, así es. Así lo estaban promocionando el centro ese.
Y en el caso de Isma, sí, perdona, Isma.
No, no, pero Tesla creo que ha contado algún cadáver, ¿no? Tesla, yo
sí,
creo que...
sí, con los coches automáticos, sí.
Ha salido mejor esto de la bici. Que
exacto. Pues en tu caso has destacado algo que por fin ya tocaba que se hablara en este programa, siendo este un programa de sketches y comedia, que es un... Bueno, no es realmente un fragmento del Chiringuito, pero sí que pertenece a ese entorno, que es...
Al universo, ¿no? Al
exacto.
Mundo de creaciones.
Isma viene a traer nuevos referentes. Isma viene a darle la vuelta a todo.
Yo considero que no se está haciendo ningún programa mejor o ningún programa más divertido o más gracioso
muy a favor
en toda España que el programa al que pertenece este corte.
Suscribo.
Es pura casualidad que yo trabaje también en A3 Media y esté dando o ofreciendo un corte de un programa del grupo, del equipo, del grupo.
De la gran familia, ¿no? Que está
de la familia que somos. Sí, no, yo, pero bueno, todos los que salen en Tu Cara Me Suena tenemos un grupo.
Exacto. Sí.
Mira, para que la gente haga una idea de lo presente que tiene Isma este universo en la cabeza, yo el otro día, precisamente en Galicia, tal y como llegamos, nos recogió la buena gente de Etiqueta Negra, que es la productora con la que trabajamos allí en coproducción en los shows de Galicia. Y no, lo primero que hicimos con ellos fue ir a un parking a buscar el coche, y en el parking Isma vio un coche y dijo: hostia, el coche de Pipi Estrada. Y
qué control, tío.
El resto nos quedamos como: ¿por qué manejas estos referentes? ¿Por qué manejas estas referencias?
Muchos reports en las espaldas para saber.
Ha trabajado muchísimo este tipo de programas como para saber qué coche tiene cada uno y reconocerlo así y mencionárselo a los demás, ¿no? Hostia, el coche de Pipi Estrada. Nos quedamos todos como diciendo: ¿qué?
La pipineta, tío.
Wow, claro. ¿Qué tal? Pues en este caso es un corte de Alessandro, uno de los tertulianos del Chiringuito, que entre las muchas joyas que suelen dejar en ese programa, en una cena él suelta esta.
Escúchame, si yo saco una cazadora del armario y la meto en la nevera, he metido una cazadora en la nevera.
¡Vamos!
El saludo post frase memorable y...
Ya que tiene él en la cara, ¿eh?
No, no, pero es que has cortado cuando ahí queda un matiz todavía que espera, le da... Espera. Perdón, porque hay un abrazo. Este es
el abrazo. Abrazo
final. Claro, el abrazo. Ahí está. Este es el abrazo. La celebración. Bueno, a ver, sí. Lo que más gracia me hace este vídeo es que... Es pura lógica, es decir, no hay... No puedes
no, no, no le puedes poner un pero. Sí, la frase es... No. Filosofía total.
Sí, y creo que es muy difícil hacer reír con una verdad absoluta. Es decir, es muy difícil que describiendo que si tú sacas de un armario una cazadora y la introduces, en este caso en un electrodoméstico, que es una nevera, el resultado final... Es no que es tienes una chaqueta en una nevera.
Sí. Y dices tantas cosas. Qué bien tienes que tener trabajado el personaje para que te entre esto perfecto y la gente incluso te aplaude en plan, otra genialidad del maestro.
Claro,
porque
lo vuelvo a hacer.
Sí, exacto. Es que
he de reconocer que, claro, son muchos años viendo este corte. Son muchos años. Y he llegado a buscar el origen del corte y de qué se estaba hablando, el contexto. No sé si estaría guay que lo explicara o preferimos no saberlo.
Nos quedamos con la magia. Como igual. Como con quién era el Spanish Jimmy Fallon. Yo.
Claro. Lo que vosotros queráis. Por eso digo, yo traigo esta información. Creo que sabiéndolo, no lo empeora. Es decir, no es peor.
Ah,
el
vale,
torpe.
Vale. Pues...
No. Porque. Pues, por favor. ¿Queréis saberlo?
Claro. Venga, va. Si ¿sí? no, nos quita la ilusión.
Creo que estaba hablando sobre que el Barça no estaba jugando muy bien porque, bueno, los futbolistas que tenía en ese momento pues no estaban rindiendo lo suficiente como para implementar la idea que tenía el entrenador, que no recuerdo quién sería en ese momento, y él decía, si tienes harina, haces pan, ¿no? Y entonces, claro, como diciendo, si tienes harina, lo único que puedes hacer es pan, ¿no? Como no puedes jugar al ataque, a lo mejor, si tienes defensas, hasta aquí, ¿ok? Y la siguiente frase es esta, que ya creo que no tiene ningún tipo de... Ya no sabes por dónde encontrarle el...
Sí, sí. Es un poco... Aunque se vista de seda, Mona se queda, ¿no? Pero dando 30.000 sí, vueltas en redes. Pero...
No deja de ser otra persona pedaleando en el aire cuando la bici ya se ha ido. ¿No? Al fin y al cabo, ¿no creéis que es muy bonito que sean dos ejemplos en el fondo muy parecidos?
Totalmente. Sí, sí.
Y se levantan a aplaudir como si eso no hubiera pasado, ¿no? Como, bueno... Sí, sí. Venga, no, este último ejemplo es verdad que ha sido raro, pero el speech ha estado bien y se lo vacía, ¿no?
Le dio duro, le dio duro.
Me gusta pensar que hay alguien aplaudiendo como diciendo, ¿sabes? Como una persona que sí, hoy, oh, yes, ¿no? Como, qué bueno. Claro, sí. Claro, claro.
El chiringuito, sitio de momentos memorables. Y a mí, D'Alessandro es de los que más me ha hecho gozar. Tiene un momento en el que se está hablando de Messi y Mbappé. Están como todos los sobreimpresos nombres de Messi o Mbappé, no sé qué. Y él de repente dice... Bueno, yo quiero hablar de los tres mosqueteros porque esta tarde, pues para documentarme, he estado leyendo a Dumas y dice que Dumas, por cierto, es un avanzado a su tiempo. Y Pedrerol dice, grande, grande Dumas. Y fue como, tío, ¿qué es esto, tío? En este momento, sí. Pedrerol diciendo grande Dumas, no. Me rompió.
Si no recuerdo mal, en ese momento dice, especula Jorge D'Alessandro, con que Alejandro Dumas tenía negros.
Negreros, escribiendo. Sí, exacto.
Y entonces, y le dice Pedrerol, Jorge, cuidado, está fea esa expresión. Y él, no, pero, Josep, lo que te estoy diciendo es negro como concepto de que le escriben los libros, ¿no?
Sí, sí, total.
Y entonces, sí, pero bueno, a lo mejor es una expresión que podemos intentar, ¿no? No, no, Josep, se dice así. Y ahí es cuando luego ya dice Josep lo de grande Dumas.
Grande Dumas. Grande. Y al final quiere dar a entender... Porque claro, no tiene ningún tipo de pared en ese momento. Cuando habla de Dumas, los otros desconectan y van poniendo planos de gente mirando el infinito. Y dice, tenía tantos negreros que le dijo a su hijo, hijo, ¿has leído el Conde de Montecristo? Y el hijo le responde, lo has leído tú, papá. Y se queda como, ¿lo habéis entendido o no? Y se hace un silencio espectacular que es como,
claro.
No, tío, estás...
Buah. Está me lo fuera. Voy a poner ahora mismo porque ya no recordaba eso, tío. Ya no recordaba. Buah. Se vienen horas de highlights del chiringuito de jugones, concretamente del Jorge D'Alessandro.
Sí, hay una cuenta de Humans of Late Chiringuito que es sí. Muy recomendable.
Estaba acordando yo ahora de un clip del año pasado, yo creo que eso, de hace un par de años, cuando uno de los... Juanma Rodríguez es, yo creo, ¿no? Se llama... cuando da la noticia de que Sergio Ramos... tiene una oferta de un club para sí. irse del Real Madrid.
Ah, sí, sí. Uy, en el silencio. Sí.
2 minutos en silencio. Ese vídeo es espectacular. Ese vídeo también es, bueno, una de esas capacidades de hacer reír, en ese caso, con el silencio. Con
sí, sí.
La
es
música,
arte,
la realización cambiando de cara. Hay un momento en el que ya empieza alguna risotada porque no aguantan el personaje, pero lo hacen muy, muy bien. Es muy gracioso ese clip también.
Sí, lo juegan todo. Y hay un momento también de uno de ellos al que se le quema la casa en directo. Está detrás de una como chimenea de estas fake y empieza a arder. Sí, exacto. Y van conectando con él, titulares por debajo de a Rafa, tal, no sé qué. Y el final, que se soluciona todo y están todos muy contentos, él llorando de la emoción. El directivo, como habéis integrado esto,
y lo que es increíble es que nadie evidencia que hay una chimenea encima de un sofá. Es decir, posiblemente el único domicilio en España que tenga una chimenea a la altura de la cabeza donde tú estás. ¿no? Que es como, tío, si se tiene que quemar, que empiece por mí esto, ¿no? Que sea lo que es claro, increíble. Claro,
claro. Uf, brutal, tío. Chiringuito, sí, señor.
Sí.
Ay, con esa música que tengo en mis botones, que son tres y entran mal todos siempre. Despedimos este Morros de Nutria. Joder, tío, ha sido increíble. Muchísimas gracias. Gracias, Isma. Gracias, Facu, por todo lo que habéis compartido hoy. Le disteis duro a las recomendaciones y ha molado mucho. Y muchas gracias a todos por seguirnos y a la Llamas Cool por la confianza. Estaba pensando que no sé si te dejo, Facu, si quieres escoger. Yo dejo de hablar cuando cerraré diciendo Viva Perón, si quieres. Y después del Viva Perón, no sé si tienes algún efecto con el que dar el cierre perfecto.
Sí,
a
sí, tema. Sí, tengo una frase de un extraída, en este caso de un TikTok, de un muchacho al que no conozco de nada, pero que me gustó cómo se dirigía a otra persona. Y wow, lo tengo aquí listo. En cuanto me des el ok.
Perfecto.
Ya,
viva, el viva Perón es el pie. Pues nada, gracias Isma, gracias Facu. La semana que viene, nuevo capítulo de Explicado Pierde y dentro de dos, más nutrias. ¡Viva Perón!
¡Mala bomba te caiga, perra!